NNC Radio Fapa. Programa de la Federación de la Comunidad de Madrid de APAS Francisco Giner de los Ríos. Realizado en Radio Enlace para la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid.
Bienvenidas y bienvenidos. Hoy vamos a saludar de forma muy especial, calurosa y ya última, porque terminó el curso, pero decidimos alargarlo un poquito más. Pero queremos saludar a las oyentes y a los oyentes de Eco Leganés, Radio Fuga, Radio Paloma, Radio Cigüeña, Onda Diamante, Radio Ritmo, Radio Jabato, Desencadena Usera, Radio Almenara, Onda Merlín, Onda Polígono, Radio Morata, Radio Vallecas y Radio Enlace. Y más allá, porque son más las radios y los puntos a través de internet en los que se sigue este NNC Radio Fapa. Bueno, me estaba quedando despistado viendo el Facebook, que lo había dejado abierto. Vemos imágenes de Casillas y una periodista. La gente comenta no sé qué relación. Eduardo Punset pregunta, ¿dónde están los límites éticos de seleccionar mediante manipulación genética a nuestros hijos para que sean más inteligentes, más fuertes o más competitivos? El filósofo Michel J. Sandel lo explica en el número 4 de la revista Red. En fin, vemos por aquí qué más cosas de Bajo Asedio, que están en Berlín. Un saludo a Bajo Asedio. Como no, vemos a una maestra, Pilar Soro, que estuvo hace poco con nosotros, que destaca, descarga tu libro de J. Query gratis, España campeón. Por motivo del final de la Copa del Mundo, SidePoint está regalando el libro J. Query, Novice to Ninja, el libro que promete convertir a un programador novato de J. Query en todo un ninja. La versión digital del libro de J. Query, Novice to Ninja. En fin, seguimos, vemos por ahí a una amiga que se ha hecho del grupo del perfil no a la clase de religión en la escuela pública, así que estamos en verano, pero la gente sigue. Y a ver esto del periódico Diagonal, díselo con bubucelas, sincronizados como una orquesta de bubucelas, los medios han coincidido en que el Mundial de Fútbol es el único tema de estudio posible durante junio y julio. Esto parece que es una crítica que firma, a ver, Ramón Calandria. Le echaremos un ojo porque la verdad es que no lo hemos leído. Pero ya que hablamos tanto de fútbol, ¿qué os parece poner esto? Tengo que decir que cuando veníamos hacia este estudio de radio eran ya numerosos los uniformes de color rojo que iban por el metro, por las calles, y que se dirigían a no sé qué punto de la ciudad por el que iba a pasar pues la selección de fútbol. Vamos a dar la enhorabuena a toda esta gente que estuvo anoche en la calle y hoy estaba trabajando, y a los que han salido hoy con este calor es de mérito. Pero no nos descuidemos porque tenemos varios compromisos. Uno de ellos es el desarrollo de este monográfico que hoy habíamos anunciado. Queríamos hablar sobre lo que ha sido este curso escolar y qué nos espera, qué nos viene en breve. Pero vamos a repasar algunas noticias, algunas notas, algunas convocatorias para, aunque estamos en vacaciones, pues no perder el contacto con la realidad o con las convocatorias educativas. De la página de Educados de Madrid, la página web www.educados.madrid.org. Me ha llamado la atención la noticia Cumbre sobre Educación de la UNESCO, fechada el día 12 de julio, y en la que se destaca los dirigentes políticos de África se reunieron ayer en Pretoria, Sudáfrica, en la Cumbre sobre la Educación, y la UNESCO advierte que el déficit de ayuda prestada a África puede desbaratar los esfuerzos realizados para dar escuela a los 32 millones de niños de esta región que están todavía sin escolarizar. Esta cumbre, convocada a iniciativa del presidente de Sudáfrica, Jacob Zuma, es el punto culminante de la labor que realizan la campaña Un Gol y la FIFA para dar mayor prioridad a la crisis de la educación en África. Dar prioridad a la crisis de la educación en África, no sé qué quiere decir. Esta crisis está retrasando el crecimiento económico, la reducción de la pobreza y los progresos en toda una serie de ámbitos como la salud pública, por ejemplo. La educación es el antídoto más potente contra la pobreza en África, estima la directora general de la UNESCO, Irina Bokova. La cumbre de Sudáfrica se celebra en el contexto caracterizado por las tendencias preocupantes que se observan en la ayuda internacional a la educación, según el análisis efectuado por el informe de seguimiento de la educación para todos en el mundo de la UNESCO acerca de los datos de ayuda más recientes de la OCDE. Se observa que los volúmenes de la ayuda destinada a la educación básica en el África subsahariana han disminuido, pasando de 1.720 millones de dólares en 2007 a 1.650 millones en 2008. Habida cuenta del incremento del número de niños escolarizados en primaria, la ayuda por alumno se ha reducido en un 7%. Sigue la noticia, no voy a seguir comentando ni leyendo la misma, pero sí que me hace recordar una información de hace muy poquito, hablando sobre el riesgo que tiene la propia Sudáfrica de entrar en crisis tras los fastos, tras las exigencias de este Mundial que ha impuesto la FIFA, y que puede pasar algo muy similar a lo que aconteció con las últimas Olimpiadas que se celebraron en Grecia, país que después en buena medida ha tenido que pagar con una crisis tremenda aquellas imposiciones olímpicas, ¿no? Me gustaría hacerme eco de algunas de las actividades que ahora todavía se celebran en Madrid y a las que todavía se puede acoger pues los niños y las niñas. Por ejemplo, el cine y Lope de Vega. Dentro de la programación estival, la Casa Museo Lope de Vega ofrece a los más jóvenes de entre 6 y 12 años los talleres Sopa de Letras, que les permitirán disfrutar del 29 de junio al 23 de julio de los aspectos más desconocidos de la literatura de Lope de Vega. La verdad es que acercar, si se sabe hacer, acercar los clásicos a los más jóvenes es una inversión estupenda. Así que espero que eso vaya muy bien. Veo también que las últimas picnic en el K2M, el K2M, Centro de Arte 2 de Mayo de la Comunidad, continuará hasta el 15 de julio con las Picnic Session, las actividades que todos los jueves a las 21 horas tienen lugar en la terraza del centro. La programación culmina el 15 de julio con los conciertos de Ecstatic, Sunshine and Airwave. Mira, se me había quedado esta convocatoria del Museo del Romanticismo, talleres de verano. Me quedé con ganas de ir a la reinauguración de este museo y a ver, quizá esta sea una buena ocasión. La convocatoria del evento es hasta el 31 de agosto. El Museo del Romanticismo, junto con la Asociación de Amigos del Museo Romántico, pone en marcha los talleres de verano para niños de 8 a 12 años en turnos de una semana. Estos talleres se celebrarán en salas especialmente habilitadas para ese fin, así como en las salas del propio museo. El número máximo de niños por semana es de 12 y el Museo del Romanticismo se reserva el derecho de anular las actividades, etcétera, etcétera. En julio, con el taller titulado Tú la llevas, juegos y juguetes de antes, los niños tendrán la oportunidad de conocer el museo a través de los juegos y juguetes que utilizaban los niños del siglo XIX. En agosto, Damas y Caballeros, la burguesía romántica, permitirá conocer a los habitantes del museo elegantes damiselas y nobles caballeros que nos transportan a una época de galanterías, bailes y modas muy especiales. Pues nada, Museo Romántico, calle San Mateo número 13. Esto es distinto, circular de la Dirección General de Educación Infantil y Primaria sobre el funcionamiento del servicio del comedor escolar en el curso 2010-2011, firmado por la Directora General de Educación Infantil y Primaria, Carmen Pérez Llorca Zamora, y bueno, las bases están publicadas de la Dirección General de Educación Infantil y Primaria, y vemos que este es un concurso en el que, a ver, para las madres y los padres, que es lo que nos interesa, saber qué es lo que nos va a costar el menú escolar para el próximo curso. Lo tenía por aquí señalado y no lo veo en este momento, pero aquí está el importe del precio del menú por escolar y día, es de 4,51 euros. Se hallará la base imponible, en fin, etcétera, etcétera. Una cuestión que es importante es el carácter único del menú para los comensales, pero hay que tener en cuenta las excepciones, tener en cuenta las alergias, los casos especiales de alumnas y alumnos que necesiten, pues, por ejemplo, un menú de celíacos, ¿no? Todo esto queda recogido en esta circular de la Dirección General de Educación Infantil y Primaria. Bueno, una pregunta que algunos padres, parece mentira, nos las hacemos. Algunas madres y algunos padres no sabemos cuándo comienza el curso escolar. Vale, estamos de vacaciones, sí, pero habrá que saber cuándo hay que volver al cole. Y para eso, pues está la orden 3371/2010 de 16 de junio de la Consejería de Educación, firmada por consejera Lucía Figar de la Calle, y veamos, el objeto es el calendario del curso 2010-2011, y para primer y segundo ciclo de educación infantil, educación primaria y educación especial, tenemos que las actividades escolares se desarrollarán entre el día 1 de septiembre de 2010 y el 30 de junio de 2011. Salvo las escuelas infantiles, casas de niños y centros específicos de primer y segundo ciclo de educación infantil que desarrollarán su actividad escolar entre el 1 de septiembre de 2010 y el 29 de julio de 2011, con excepción, en todos los casos, de las correspondientes vacaciones y días festivos. Por otro lado, las actividades lectivas, ojo, no es lo mismo actividades escolares que actividades lectivas, pues las lectivas, las de las clases, en las escuelas infantiles, casas de niños y centros específicos de primer y segundo ciclo de educación infantil darán comienzo el día 6 de septiembre de 2010 y finalizarán el día 29 de julio de 2011. En los colegios públicos y otros centros que imparten segundo ciclo de educación infantil, educación primaria o educación especial, las actividades lectivas comenzarán el 13 de septiembre y finalizarán el 24 de junio. Ahora, para los mayorzotes, la educación secundaria obligatoria, bachillerato, aulas de compensatoria educativa, ciclos formativos de grado medio, ciclos formativos de grado superior, enseñanzas de régimen especial y educación de personas adultas. Actividades escolares del 1 de septiembre al 30 de junio y lectivas del 15 de septiembre, excepto el primer curso de ciclos formativos de formación profesional de grado medio, que lo harán el 20 de septiembre y finalizarán. Ah, bueno, también tenemos el primer curso de los ciclos formativos de formación profesional de grado superior que comenzarán el 4 de octubre de 2010. Bueno, en todo caso, las actividades lectivas terminarán el día 24 de junio de 2011. En esta orden que estábamos repasando ahora, tenemos también las vacaciones escolares y otros días no lectivos para los centros educativos. Cómo no, aunque estamos en verano, la Navidad desde el 24 de diciembre al 9 de enero y a ver, Semana Santa del día 16 al 24 de abril. Bueno, esto nos pilla muy lejos. Me dan calores de ver este calendario. A ver, se inauguran los campos científicos de verano en Madrid. Esta es una nota de prensa del Ministerio de Educación. Se trata de una iniciativa puesta en marcha por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, FECIT, del Ministerio de Ciencia e Innovación, MICIN, y el Ministerio de Educación. La inauguración ha estado presidida por el secretario de Estado de la Investigación, Felipe Petriz. Bueno, pues esto es de la semana pasada. El campus científico. Tendremos que estudiar, conocer mejor qué está pasando en la universidad. Así que, bueno, simplemente lo anunciamos por si hay algún interesado o interesada. Bueno, para no ser ya tan pesados, vamos a simplemente destacar que en las noticias, como es normal, lo que predomina es el tema de la selección española, ser campeones, el Mundial, la Roja, etcétera, etcétera. Y noticias educativas casi no hay. Hay quien dice que es bueno que no haya noticias educativas, que no haya información sobre educación, que eso es bueno para la educación. Nosotros solo hemos encontrado prácticamente recogido por El País, Madrid Diario, ADN, ABC, que un mismo tema, y es la presentación de un estudio, el estudio de la Fundación La Caixa, dirigido por el catedrático de Sociología de la Universidad de Salamanca, Mariano Fernández Enguita, que describe que un panorama terrible sobre el abandono del alumnado, especialmente cuando llega al bachillerato. Estoy viendo que, por ejemplo, El País titula: casi la mitad de los alumnos que abandonan lo hacen en bachillerato. ADN dice: el 88% de los alumnos que no terminan ESO ha repetido. ABC destaca: varón, 15 años e inmigrante, perfil de fracaso escolar en España, un estudio elaborado por la Fundación Caixa. Y el diario que el 90% de los alumnos que fracasan han sido repetidores y absentistas. Otra noticia distinta es que nueve colegios darán clases de refuerzo de lengua y matemáticas este verano. Esperemos que realmente sean de refuerzo, que sean útiles. Yo a veces, en fin, siento cierto escalofrío cuando oigo lo de estas clases de recuperación. Esperemos que sí sean útiles. Bueno, pues yo creo que ha llegado el momento de comenzar con nuestro monográfico. Vamos a hacer un repasito muy breve a lo que ha sido el curso para saber qué es lo que nos depara el próximo. Y para contactar con nuestro primer invitado, vamos a poner esta música tan evocadora para mí y tan pasada para otros. Pero bueno, sobre gustos hay mucho escrito.
Tarde de fútbol, cuánta expectación. Va a empezar pronto el partido, que será de emoción. Ya ha sonado el pito, ruge la afición. Ahí va el delantero centro cogiendo el balón. Con mira despierta, corre, 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 corre bajo el sol. Delante de la puerta tira, 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 tira. ¡Ay! Ya hemos colocado el primer gol. Todos aplaudimos, roncos de pasión. ¿Quién mejorará la posición? ¿Quién ganará la división? ¡Tarara, tarara, 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 será! ¿Quién gana el campeón? Thank you. tira, tira, pam, ya hemos colocado otro gol.
Bueno, no sé qué os parece esta música, pues yo creo que era apropiada. Algunos pensarán que está fuera de época, pero bueno, nos ha servido para contactar con un conocido de nuestro programa, porque no es la primera vez que interviene. Estamos ya en comunicación con José Antonio Martínez Sánchez, que es presidente de la Federación de Asociaciones de Directivos de Centros de Educación Educativos Públicos. José Antonio.
Hola, buenas tardes.
¿Qué haces todavía por Madrid en fechas ya que está todo el mundo de vacaciones?
Pues, ¿qué hago? Pues trabajar. No, nosotros normalmente estamos hasta finales de julio, ¿eh? Los institutos están abiertos y siempre tenemos que estar algún miembro de los equipos directivos,
¿eh? Matrículas y supongo preparar ya el próximo curso, ¿no?
Matrículas, certificados, después preparar todo lo del curso próximo, en fin, no nos aburrimos, ¿no?
Pues,
y este año menos.
Bueno, vamos por partes, porque el objeto inicial era hacer una reflexión sobre lo que ha sido el curso 2009-2010, que ha finalizado ya, o casi ya, ¿no? Porque hay alumnos que todavía hasta septiembre no sabrán qué será de ellos. Y después vamos a ver qué nos depara el próximo curso. José Antonio, una valoración breve, a lo mejor pues acalorada por la temperatura del termómetro, pero sobre un curso que pasa muchas cosas, que es muy largo, en el que ha habido pues especial protagonismo de un pacto educativo. ¿Qué valoración, qué sentimiento, qué esperanzas, qué cosas habéis sentido en este curso pasado?
Bueno, pues yo el curso este lo calificaría como el curso de lo que pudo ser y no fue. Fundamentalmente refiriéndome al pacto educativo, ¿no? Yo creo que hubo muchísimas entidades que estábamos muy ilusionados con la posibilidad de que se hiciese un pacto que diese estabilidad al sistema y que pusiese encima de la mesa ya de una vez por todas los problemas reales que lo aquejan. Y bueno, pues al final yo creo que en el seno del Consejo Escolar del Estado había un ambiente muy favorable al pacto por parte de la inmensa mayoría de los sectores que estamos allí representados. Pero bueno, al final los políticos yo creo que no estuvieron a la altura, que es una cosa a la que ya desgraciadamente nos vamos habituando, y bueno, pues seguimos como estamos. Por eso decía yo lo del curso el curso que pudo ser y no fue, ¿no?
Claro, era un pacto por un lado político, era necesario que todos los grupos políticos, especialmente los dos mayoritarios, se pusieran de acuerdo, pero también un pacto social que continuará caminando, pero quizá un poco cojo.
Sí, claro, es que al final cualquier modificación de leyes y cosas de estas, pues claro, evidentemente pasa por el Parlamento, y de ahí da también la necesidad de que hubiese un cierto nivel de pacto político, ¿no?
En el curso este, José Antonio, ¿crees que los centros educativos, voy a extrapolarlo incluso a los de primaria, por si tienes noticias, los centros educativos han sentido la crisis económica?
Durante el curso que ha terminado, yo creo que no.
No.
Yo creo que no.
Estamos con presupuestos de cursos anteriores.
Sí, son presupuestos que se hacen a finales del 2009, bueno, se atisbaba la crisis, pero no se veía con la profundidad que posteriormente ha tenido.
Y de novedades, por ejemplo, me viene ahora a la cabeza pues que en Madrid, por ejemplo, ya tenemos una ley de autoridad, de la que creo que ya hemos hablado en este espacio.
Sí. Sí, sí.
Ha sido se ha aprobado recientemente y bueno, ya se verá cómo anda en los próximos meses.
Sí, sí, sí.
¿Tenéis algún tipo de indicación especial?
No, bueno, yo creo que viene a forzar desde un punto de vista de la consejería lo que es la autoridad del profesor y cosas de estas. Bueno, y ya veremos en qué queda, ¿no? Si es una ley que es útil o bien es una ley como tantas otras que pasan a la historia como una cosa que no sirve para nada. Yo creo que, vamos, nosotros no tenemos una postura ni favorable ni en contra de esto, ¿no? Simplemente, bueno, pues vamos a ver qué pasa.
Y de novedad,
desde luego, con la ley solo no se mejorará el funcionamiento de los centros, eso es evidente.
Pues estaba pensando de las novedades, me vienen a la cabeza también temas como las pruebas de acceso a la universidad, que este año tuvieron un cambio y que se espera para el siguiente una incorporación, la incorporación de una nueva prueba oral de inglés. Y también, estaba pensando en los colegios, no, ya en los institutos bilingües, ¿no? ¿Cómo lleváis los directores y los profesores de los centros educativos todo este cambio en el tema de idiomas?
Bueno, pues de los institutos bilingües nosotros no somos precisamente unos grandes defensores, sobre todo del modelo de bilingüismo que se ha implantado o se quiere implantar en la Comunidad de Madrid, ¿no? Nos parece que la competencia de conocer dos idiomas es una competencia que no solamente debe ser de un número reducido de alumnos, sino debe ser de todos. El aprendizaje de idiomas tiene que ser además a edades muy tempranas, pues claro, hablar de bilingüismo, cuando hablas con personas bilingües y tú les hablas de institutos o colegios bilingües, se sonríen descaradamente. El bilingüismo es otra cosa, no es lo que se está haciendo aquí. Y sobre todo nos preocupa mucho, y así lo hemos manifestado a la consejería, nos preocupa mucho que lo del bilingüismo, lo mismo que otra serie de programas que hay por ahí, pues en realidad lo que sirvan sea para establecer competencias entre los centros, seleccionar centros, hacer centros de primera, centros de segunda. Nosotros estamos por institutos, no estamos por la competencia entre los institutos, estamos por institutos competentes, que es distinto. Entonces, no nos ha gustado cómo se ha hecho, y así lo hemos dicho.
Competencia de los institutos, no institutos en competencia, institutos competentes, desde luego. Y eso es posible con los presupuestos con los que ha contado en el curso pasado los institutos, hay escasez y a veces no ha habido ni para pagar la calefacción.
Bueno, yo creo que eso no se ha manifestado este curso de una forma, como te decía, no se ha manifestado de una forma así como muy evidente, ¿no? Los presupuestos. Yo no he oído quejarse a los institutos de falta de recursos pues para los gastos de funcionamiento, ¿no? Yo creo que decir que al César lo que es del César, ¿no? Yo ahí los presupuestos de mantenimiento y de conservación y tal, bueno, pues los que gestionamos los propios centros se han mantenido, entonces, bueno, pues tampoco. Bueno, yo creo que si hay crisis, pues todo el mundo tiene que apretarse el cinturón, ¿no? Pero vamos, no se ha producido un recorte significativo ni realmente drástico en esto, ¿no? Incluso se han mantenido, o sea que no. Pero estos programas no son programas que dependan de los centros, no son programas que vienen desde la consejería de forma centralizada, ¿no? Sobre los cuales nosotros no tenemos como mucha capacidad de decisión.
La gestión del consejo escolar muy limitada, quizá, y bueno, pues decisión que viene desde la dirección del área territorial o desde la propia consejería directamente, ¿no? Bueno, sí. Pues vamos, si te parece, un poco a saber lo que nos espera. Hace un momento hemos hecho pues un adelanto sobre el calendario y las festividades incluso que tendremos para el próximo curso 2010-2011. ¿Qué más cosas desde los directores y las directoras de los centros de secundaria podemos encontrar el próximo curso?
Bueno, pues ahora mismo estamos muy preocupados precisamente porque el día 1 de julio nos llegaron los cupos de profesores, es decir, el número de profesores con los que vamos a disponer el año que viene, y nos hemos quedado bastante sorprendidos todos porque hay una disminución, un recorte bastante importante, que nosotros estimamos en torno a 4 o 5 profesores por centro, ¿no? Esto, y además que también afecta a programas muy sensibles como son el programa de compensatoria, ¿no? Teniendo en cuenta que la pública madrileña pues está escolarizando cerca del 80%, si no es más, de alumnado con necesidades de atención específica, ¿no? Y bueno, pues de hecho mañana martes tenemos convocada una asamblea de directores de toda la Comunidad de Madrid, de directores de institutos, ¿no? Y para tratar esta situación. Y bueno, pues la verdad es que estamos muy preocupados, ¿no? Porque todos los programas que teníamos de atención a los alumnos con necesidades especiales, pues no sabemos qué va a pasar con ellos, ¿no? Entonces, por un lado, yo creo que los institutos madrileños han hecho una labor que no se valorará jamás de integración, de integración social, y hemos recogido a todo tipo de alumnado y durante estos años, que han sido años muy duros, y ahora, pero siempre se nos decía que, bueno, que habría recursos, ¿no? El problema es que los vamos a seguir recogiendo, pero sin recursos, y eso va a suponer, a mi juicio, desde luego, un hándicap muy importante para que la enseñanza pública madrileña tenga los niveles de calidad que merece.
Supongo que este recorte de profesorado se va a notar sensiblemente en la posibilidad de esa compensatoria que en algunos casos puede desaparecer o por ley es imposible que desaparezca la compensatoria.
No, si la ley habla de necesidad de alumnado con necesidades de compensación educativa, el problema es que si tú no tienes recursos para atenderlo, ya no dirás qué es lo que vas a hacer, ¿no?
Tienes que agruparlos todos en el aula y el trabajo personalizado, imposible.
Claro, eso es que no es posible. Estamos hablando de alumnado incluso con dos o más años de desfase curricular, ¿no? Entonces es muy complicado que en una clase pues se pueda llevar un ritmo más o menos ordinario con una mezcla tan importante de alumnos. Y además la ley también habla de atención a la diversidad y también vamos a ver cómo se siente esto, ¿no?
Esto te iba a decir que esto es una inversión de futuro. Evidentemente el alumnado que sale del sistema educativo, que no tiene una titulación, es un alumnado que después pasará a ser una mano de obra poco, nada cualificada, y por tanto pues la capacidad de desarrollo, de progresión, etcétera, etcétera, es pues, casi imposible, es un hándicap.
Claro, no. Los estudios internacionales, concretamente de la OCDE, hablan de que en el 2020 creo que solamente como un 15% de puestos de trabajo van a ser para personal sin cualificar, el resto necesitamos cualificación. Por otro lado, tenemos que España está con el 30-31% de alumnado con abandono escolar, digamos, prematuro, es decir, sin tener titulación, ¿no? Y eso de cara a todos los cambios que necesitamos o que necesita la economía de este país, de tener una mano de obra cualificada, sea capaz de cambiar un poco todo este sistema productivo basado en el ladrillo, pues es importantísimo, desde luego. Y entonces, yo creo que mientras que, no solamente la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, hay más, ¿no? Mientras que la educación se siga considerando como un gasto, que es... Y no como una inversión pues de futuro, pues entonces no vamos a ir bien. Pero esto no es una cosa que solamente sea de la Comunidad de Madrid.
Es una, digamos, forma de ser Estado en este país que se diferencia de, bueno, del siempre mencionado modelo finlandés, ¿no? Pues mal, o sea, y vamos a ver qué pasaba para el próximo curso. Tema de recortes de profesorado es grave porque después eso se va a notar muchísimo. Malas noticias también en ese sentido, supongo que habrá agrupamientos, las ratios se subirán, es decir, se intentará abaratar costes como sea.
Sí, bueno, es la idea que yo te decía ahora mismo. Si esto es un gasto, bueno, pues ¿cómo podemos reducir un gasto? Pues
se aplica un expediente de regulación, claro, de educandos, un ERE en la enseñanza, es decir, un expediente de regulación de educandos, agrupándolos y reduciendo pues el espacio para que consuman menos recursos del sistema, ¿no?
Efectivamente.
Pues malas noticias para el próximo curso, pero bueno, estamos en fechas de celebración de los mundiales. ¿Tú crees que ese 0,25% del Producto Interior Bruto que va a subir simplemente porque la selección de fútbol, dicen algunos analistas, solo porque la selección de fútbol ha ganado el mundial, eso puede repercutir en la educación?
Pues yo creo que la pregunta es un poco maliciosa, ¿no? Estamos hablando de recortes y me estás diciendo si va... Sí, no sé.
Sí, efectivamente. No, yo creo que los fastos hablando, son los fastos y evidentemente... Claro,
hablando en serio, yo creo que la idea clave es esa, ¿no? Decir, mientras que la educación sea un gasto, pues entonces mal vamos a ir, ¿no? La educación, yo creo que todas las consejerías tienen que considerarla como una inversión,
Y lo es.
Porque a fin de cuentas es una inversión de futuro, ¿no? Es decir, si yo tengo un alumnado que sale cualificado del sistema educativo, cualificado pues para hacer cualquier cosa, y o para tener una profesión y desempeñarla dignamente, pues vamos a tener un sistema productivo competitivo, eficaz, ¿no? Mientras que sigamos expulsando del sistema un 30% de la, no, sin una cualificación, pues estamos condenados eso a tener peones, ¿no?
Sí, efectivamente.
Pero claro, el problema es que ya no hay trabajo para los peones.
Además, ni para los universitarios ni para los peones, en fin. Esto es un dilema que quizá con estas calores no se pueda resolver, pero para el próximo curso yo creo que tendremos que volver, saber qué ha ocurrido con esta reunión que tendréis mañana. Así que, José Antonio, muchísimas gracias por estar con nosotros nuevamente y queríamos despedir también contigo el curso en una valoración sobre lo que ha significado y lo que nos viene ahora. Así que un abrazo enorme y nada, que buen verano y buen descanso y merecido descanso.
Muchas gracias, un abrazo.
Un abrazo, hasta pronto.
Bueno, pues nos hemos quedado un poco fríos con el anuncio de esta noticia que ha llegado a los centros educativos desde el día 1 de julio, ese recorte de profesorado que va a suponer hasta 4 o 5 profesores por centro. En fin, es una mala noticia. Vamos a seguir con el monográfico, vamos a continuar con las valoraciones de lo que ha significado este curso 2009-2010 y para ello seguiremos con, lo he cogido ya como sintonía, esa tarde de fútbol. En tanto, contactamos con Carmen Maestro, presidenta del Consejo Escolar del Estado, con quien habíamos quedado y vamos a por ella ahora mismo.
Va a empezar pronto el partido, que será de emoción. Ya ha sonado el pito, ruge la afición. Ahí va el delantero centro cogiendo el balón. Con mira despierta, corre, 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 corre bajo el sol.
Eso de correr bajo el sol, hoy es peligroso, ¿eh? Hay que hidratarse, esta semana los termómetros no invitan a jugar al fútbol, aunque sé que en el momento que producimos este programa hay miles de personas recibiendo a un equipo de jugadores. Carmen.
Sí, buenas tardes.
Buenas tardes, estamos ya con Carmen Maestro, presidenta del Consejo Escolar del Estado, y estaba yo hablando de fútbol, no pega, no, o sí hay relación entre la educación, el deporte, el fútbol. ¿Cómo estás viviendo todo este acontecimiento histórico de la Roja, de la selección de fútbol?
Pues quizá a lo mejor está atraído por los pelos, pero quizá ese optimismo que vive pues la gente en España ahora, y es el sentirse, bueno, pues inmerso en un proyecto que, aunque bueno, se ha vivido colateralmente, yo creo que eso trasladado a la educación es muy positivo. Yo creo que la educación necesita que los ciudadanos confiemos en ella y que miremos la educación con optimismo. Así que esas son mis reflexiones.
Sí, no, estoy, las comparto totalmente y de hecho tengo que decirlo en voz muy bajita, he llegado a visitar una fuente anoche, no sé, a ver qué pasa. Bueno, pero no íbamos a hablar de fútbol, ya hay mucha gente hablando de fútbol, así
menos
que
vale.
Vamos a hablar de educación y de lo que ha sido el curso 2009-2010, que ha terminado ahora. Nosotros nos hemos alargado un poquito más con nuestros programas, pero teníamos pendiente desde hace muchos meses una reflexión sobre lo que ha estado ocurriendo los meses pasados, propuestas de pactos educativos y demás, y queríamos
tener pues una síntesis, una valoración, Carmen, de lo que ha podido significar el curso 2009-2010.
Yo creo que ha sido un curso importante. Es cierto que no se ha llegado a un pacto como en la educación, como todos deseábamos, pero sí que ha sido un curso importante porque creo que todos los sectores durante este curso han reflexionado y han hecho sus propuestas en ese intento generoso de, bueno, prescindir de lo que nos separa, intentar pensar en los niños, en los jóvenes, y ver qué es lo que falta en nuestra educación y entre todos mejorarla. Por tanto, yo creo que el proceso en sí ha sido muy positivo. Luego hablaremos de qué se ha conseguido, ¿no? Nos ha defraudado un poquito a todos, pero yo creo que el proceso ha sido positivo porque se ha abordado desde los sectores de la comunidad educativa, que es a lo que representa el Consejo Escolar del Estado, con mucha generosidad y pensando en los niños y niñas y en el futuro de la educación de nuestro país. Y yo creo que siempre eso es positivo.
Estaba pensando, me parece que fue José Antonio Marina quien hace unos meses comentó que era bueno no hablar mucho de educación. Yo me lo estuve en los medios de comunicación, ¿no? Estuve pensando porque, claro, la propuesta de pacto educativo ha tenido tantos borradores, ha tenido tantas lecturas, tantas apariciones en televisión, en medios de radio, prensa, etcétera, que se ha convertido un poco en un arma política, en buena medida en un arma política, y quizá por eso el fracaso del pacto político. ¿Puede ser?
Sí, ha sido, desde luego nos ha dejado a todos un pozo de tristeza, porque creo que el ministro ha lanzado hoy con mucha fuerza una propuesta sobre, primero, cuál es la situación de la educación española con sus luces y sombras. La educación española ha mejorado mucho y eso se reconoce en todas las instancias nacionales e internacionales en las últimas décadas, pero tiene retos por delante y, bueno, pues problemas que hay que abordar. El ministro creo que lo ha hecho con toda transparencia y contundencia y además se ha basado, y en esto pues nos sentimos desde el Consejo Escolar del Estado orgullosos, en los informes que anualmente hacemos. Entonces, bueno, pues ha dejado claro las cosas que van bien y las que van mal y ha hecho unas propuestas concretas para mejorar las cosas que no van satisfactoriamente. Y en este sentido, yo creo que desde la comunidad educativa, y hablo de la comunidad educativa porque es a la que represento, yo creo que se ha hecho ese esfuerzo de compartir el diagnóstico y apuntar soluciones. Y en este sentido yo creo que la última propuesta del pacto, creo que no se podía haber ido ni un centímetro más allá, porque era el pacto que podía satisfacer a todos los elementos de la comunidad educativa, es decir, que si se escoraba más hacia posiciones pues más conservadoras, pues el pacto era imposible, pues era inviable porque los sectores más progresistas no lo veían, o al revés. O sea que yo creo que la propuesta no era porque el ministro estuviera cansado o porque se hubiera empleado mucho tiempo, yo creo que era el límite. Y la comunidad educativa yo creo que ha respondido. Lo que pasa es que yo creo que todavía las fuerzas políticas siguen teniendo a la educación como elemento o campo de enfrentamiento ideológico. Yo creo que es lo que no nos podemos permitir como país, ¿no? Y bueno, pues tenemos que, yo creo que ir creciendo, porque otros países que tienen mejores resultados y una situación educativa muy positiva, yo creo que han llegado a esta reflexión. La educación no es un arma arrojadiza entre ideologías, sino que hay que analizar qué es lo que no va bien, por ejemplo, en lo que hemos hablado del abandono escolar prematuro, la situación de una educación como la nuestra, que tiene muchas rigideces, y en ese sentido, pues aunque gobierne un partido u otro, son temas nucleares que hay que abordar con serenidad y con la cabeza fría y con el corazón caliente de tomar iniciativas que son las que hay que tomar.
ilusionarse en un en proyectos que lleven a una mejora de la educación, pero claro, algunas voces plantean que si le explicáramos a un marciano por qué hay tanta disputa con la educación, tendría, dicen, es que lo vería muy lógico, porque es el proyecto de sociedad futura que queremos. Y sí, ideológicamente estamos buscando sociedades diferentes, tenemos proyectos de sociedad futura diferentes, tendremos realidades educativas, escuelas diferentes ahora mismo, ¿no? Una sociedad neoliberal basada en los valores del dinero, en los valores de la ganancia y demás, no es compatible con una sociedad basada en la sostenibilidad o en el reparto equitativo, ¿no? De la riqueza.
Sí, yo estoy, absolutamente de acuerdo, y es absolutamente respetable que todos los ciudadanos tengamos un modelo, y además es respetable pues ese modelo ideológicamente, y evidentemente la educación está en el corazón de todas las políticas, y yo entiendo que dependiendo del partido político que gobierne, pues se adopten medidas pues en un sentido o en otro, según los modelos, según los proyectos. Ahora bien, cuando hablamos al ciudadano de a pie sobre la educación, y de hecho en el Consejo Escolar del Estado, en el informe que aprobamos de diagnóstico de la educación española el 1 de junio pasado, hablábamos de que tenemos una educación infantil que funciona muy bien en su segundo ciclo de 3 a 6 años. Y yo creo que nos podemos sentir orgullosos de el funcionamiento, y bueno, y aquí quiero aprovechar este espacio para agradecer a todos los maestros y sobre todo maestras, ya que el porcentaje es mucho mayor, que están en educación infantil, y tenemos poco que aprender de otros países. Ahora, por ejemplo, tenemos un 0-3 que nos preocupa, porque nos preocupa que tenga de verdad una orientación educativa y no asistencial. En ese sentido, pues claro que la ideología pesa, pero yo creo que nos podemos poner de acuerdo para ver qué requisitos de calidad debe tener un buen primer ciclo de educación infantil. O nos preocupa, por ejemplo, el fracaso escolar. Y yo creo que todos los análisis que hemos hecho desde el Consejo Escolar del Estado nos dicen que el fracaso, aunque aflora la secundaria obligatoria, se gesta a los 6, 7 y 8 años de los chavales, y que la comprensión lectora y la expresión son fundamentales, y que la competencia lingüística tenemos que ver cómo se aborda en la primera etapa de primaria. Y ahí es donde debemos reforzar, desdoblar grupos, el reforzar y que no haya ningún alumno ni alumna que a los 10 años no es que descifren leyendo, sino que de verdad tengan una competencia lectora. Al principio nos esforzamos, o el sistema se vuelca en que los alumnos aprendan a leer, a expresarse, a escribir, pero es que a partir de ahí, para aprender, se necesita precisamente esa comprensión lectora. Ahí es donde hay que poner los apoyos, no en las repeticiones miméticas en secundaria para hacer más de lo mismo, con alumnos inseguros que se ven repitiendo con compañeros un año o dos más jóvenes, con la inseguridad que produce. Entonces, estas cosas que están en el corazón de nuestro sistema, hombre, se puede tener una orientación ideológica, pero creo que son análisis que son muy, muy técnicos. No descubramos la rueda uno a uno, todos los países se lo han planteado, y hay algunos países que han adoptado medidas de este tipo que funcionan. Por ejemplo, el disminuir la ratio que tener en las clases, en vez de 30 alumnos, 28, 25, pues se ha demostrado que no es una medida de calidad. Ahora, lo que estoy diciendo, si hay alumnos que tienen dificultades, pues a lo mejor tienen que tener un profesor, casi uno o dos alumnos por profesor, determinadas horas en determinados cursos. Pues vamos a adoptar esas medidas
A tiempo, antes de que después ya sea muy difícil recuperar, ¿verdad?
Claro, es que nos demuestran, y además los estudios, las evaluaciones nacionales e internacionales nos dicen, por ejemplo, que las repeticiones, que es algo que tanto Francia, Portugal como nosotros, pues es nuestro único sistema, de mejorar resultados, pues son absolutamente insatisfactorias y carísimas. El 30% de nuestros recursos de profesorado, de instalaciones, de gastos de funcionamiento se dedican a repetir.
¿Qué porcentaje que no he tomado nota? ¿Qué porcentaje que?
El 30%.
30% a las repeticiones, 30% de los recursos.
Sí.
Por no haberlo puesto a tiempo en primaria.
Claro.
Claro.
Cuando se dice, por ejemplo, lo que decía antes, alumnos de 6, 7 años que leen con dificultad, que se expresan con dificultad, a lo mejor nos parece carísimo el que un grupo de 2 o 3 alumnos tengan unas horas de un profesor dedicado exclusivamente a eso. A mí me parece más derroche el que haya el 30% de alumnos repitiendo con unos resultados nulos.
Y
porque
sin embargo,
en realidad repiten para hacer lo mismo que el año
mismo.
Anterior.
Sí, es decepcionante, es un fracaso del sistema que se repite año tras año y no hay medidas. Y lo que estabas diciendo sobre esta etapa de infantil y primaria, en los primeros pasos son importantísimos. Y sin embargo, por ejemplo, aquí en Madrid, en la Comunidad de Madrid, hemos tenido un modelo globalizado de la etapa de 0 a 6 años fantástico, que no pretendía la lectoescritura sin más, sino que era un proceso de construcción de la personalidad de niños y niñas para que después accedieran al sistema educativo de forma ya competente, ¿no? Y eso cada vez está más en peligro, casi no quedan escuelas de 0-3 como escuelas, se tiende más a guarderías, es decir, a un espacio asistencial absurdo. Y Carmen, parece que lo que funciona y está reconocido fuera, aquí no se quiere, o sea, se quiere desterrar incluso, ¿no? Te hablo sobre todo por Madrid, que es lo que más conozco.
Sí, bueno, y yo creo que sí, que el modelo de una etapa de infantil integrada, pues yo creo que es el modelo que se debe seguir. Es cierto que es complejo y en este sentido desde el consejo somos muy pragmáticos. Tenemos centro de primaria, tenemos un segundo ciclo de infantil, pero lo positivo de nuestra educación infantil en general, si lo resumiría yo diciendo que el centro de la educación es el niño o la niña. Es decir, que según sus ritmos, que tenemos todo el sistema educativo en torno a ellos y que en este sentido el sistema sigue para conseguir lo mejor de los niños y niñas. Mientras que cuando pasamos a etapas posteriores parece que el sistema tiene vida propia y son los niños los que tienen que ir acomodándose a unos programas, a unos requerimientos del sistema. Yo la educación infantil en general, y bueno, pues claro, el planteamiento del 06 en el sentido como modelo, pero encontramos que es una etapa que tenemos que reflexionar más sobre ella, porque, por ejemplo, la participación de las familias en las escuelas infantiles es absolutamente positiva. La implicación de familias y el profesorado en las escuelas infantiles casi podríamos decir que es total, y lo que decía de que es el niño sobre el que gira todo el sistema educativo y no al revés, ¿no? Como ocurre en otras etapas, como primaria y sobre todo en secundaria. Y yo creo que en este sentido, estando de acuerdo en lo que decías, que evidentemente la educación tiene que ver mucho con el modelo de sociedad y por tanto con intereses legítimos, ¿no? De las personas y su modelo. Pero yo creo que hay elementos lo suficientemente objetivos como para que nos pongamos de acuerdo, para tener un sistema potente, con buenos resultados, donde además digamos todos, independientemente de nuestras opciones políticas, a los jóvenes en general, pues que la educación es la mejor inversión personal y colectiva que tienen, y que estudiar es un esfuerzo y que merece la pena y que de ahí depende su futuro, a las familias, que interioricen esto, porque uno de los factores que más influye en los buenos resultados de los alumnos es cuando las familias están ahí detrás, alentando y creyendo y transmitiendo a los jóvenes que la educación merece la pena.
¿Qué te parece, Carmen, que haya colegios que ahora prohíban el paso de madres y padres a las aulas y que haya que quedarse en la puerta? Son además colegios que antes lo permitían y que ahora pues ponen un coto para que el mundo de la escuela quede a un lado y la familia a otro.
Pues yo creo que es un error, porque yo creo que ese tesoro sobre el que todos trabajamos y al que todos miramos es a nuestros niños y jóvenes. Uh-huh. Y lo que tienen que sentir además es que tanto el profesorado como las familias formamos una piña y que estamos detrás alentándoles y exigiéndoles trabajo. Es verdad que, por ejemplo, en primaria y sobre todo en secundaria se suman dos fuerzas que en este sentido son muy negativas. Los jóvenes, cuando van creciendo, pues rechazan que sus padres acudan a los centros como una forma de, bueno, que son mayores y que no tienen. Por otra parte, los padres no se sienten cómodos en los centros y también, bueno, pues parte del profesorado parece como que los padres pueden vigilarles, pero yo creo que es un error porque podemos ayudarnos tanto juntos. Insisto, tenemos un objetivo común y es el que los chavales sientan, vivan como la educación, como su futuro. Y en este sentido transmitirles que claro, que estudiar es duro, que exige esfuerzo, pero primero que es gratificante, que toda la aventura del conocimiento, que todos los que hemos tenido la fortuna de estudiar no cambiaríamos esto por nada. Y en segundo lugar, el que, bueno, pues el alentarles y ver además eso, que somos un todo, familia y todo el profesorado, por tanto, como todas nuestras aspiraciones y deseos, yo creo que son absolutamente legítimos, yo creo que esa sería la llave para seguir mejorando.
Carmen, me acabo de dar cuenta de que íbamos a hablar del curso 2009-2010, hemos hablado en general de educación y estamos en el último minuto del programa. Es que es horrible cómo pasa el tiempo en la radio. Como estamos con un solo minuto, te voy a pedir, bueno, primero voy a intentar comprometerte para que en un programa del próximo curso dediquemos al análisis este más espacio, más tiempo en el estudio, pues
ahí,
¿vale?
Ahí me tienes, o sea que cuando quieras.
Y en segundo lugar, pues una consideración, algún tipo de observación sobre los próximos meses de cara al nuevo proceso que se va a seguir con el pacto social, que ese sí va a continuar, que alguna indicación desde tu conocimiento de la comunidad educativa, Carmen.
Sí, pues el ministro ha planteado una serie de objetivos para el curso 2010-2011. Son objetivos que van a mejorar sin duda la educación española, tienen que ver con la flexibilidad del sistema, a pesar de la situación de crisis económica, inversión en determinados tramos de la educación. Y yo, si me pides así rápidamente, soy optimista con el futuro. Sé que la situación de crisis económica está ahí, pero yo creo que justamente en estas situaciones cuando tenemos que dar lo mejor de nosotros mismos.
Bueno, pues ya hemos llegado al final, Carmen. Muchísimas gracias por estar con nosotros ya en pleno verano. Supongo que vosotros habéis terminado también vuestro curso.
Seguimos trabajando.
Bueno, pues que tengas unas buenas vacaciones, que hay que coger fuerzas para el próximo curso y además con todo lo que nos has comentado, sabemos que va a haber mucho movimiento, mucho trabajo y nada más que agradecerte de nuevo que hayas participado en este programa y te esperamos el próximo curso, ¿vale?
Muchas gracias a vosotros y además seguir siempre ahí y apostando por la educación.
Pues así será, un abrazo muy fuerte y feliz verano, Carmen.
Igualmente.
Adiós. Un abrazo. Adiós.
Bueno, pues hemos llegado definitivamente al final de esta hora, de este programa y al final también de este curso en NNC, Radio FAPA. No voy a anunciar monográfico para la próxima semana. Vamos a volver en septiembre, pero no a examinarnos. Vamos a intentar seguir haciendo un programa sobre educación de las APAs para toda la comunidad educativa. Y cualquier idea, cualquier sugerencia, cualquier tema y propuesta, pues por supuesto será muy bienvenida. Perdón por la cacofonía. Y solo recordaros radio@fapaginerdelosrios.org. Ahí recogeremos vuestras ideas y propuestas. Y nada, un feliz verano, un merecido descanso. Y aquellos y aquellas que tenéis alguna cosita ahí pendiente, bueno, con cabeza, ¿eh? Hay que saber compatibilizar el ocio, el recuperar alguna asignatura. Y bueno, que seáis muy, muy felices. Un abrazo.
To shine, don't wait in line, vamos por todo.